latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington, D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346. Y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel y hoy tengo una invitada muy importante que la conozco hace muchos años y su labor en la comunidad, no solamente donde vive ella, que es en el estado de la Florida, sino también ella ha logrado tener mucho impacto en otras ciudades también. Es una mujer maravillosa, Katia Castellanos. Llegó desde pequeña, a los 7 años, en el Peter Pan, que muchos de mis primos así fue como llegaron. Y después se ha dedicado a la comunidad por más de 30 años, tanto como profesional que como voluntaria también en causas benéficas. Ella se graduó de la Universidad de Puerto Rico con un título en psicología y después continuó sus estudios en la Escuela de Justicia del Miami-Dade College. Ella tiene una misión, que es cómo ayudar a la mujer, cómo ayudar a la familia a tener una vida mejor. Ella siempre está defendiendo a las víctimas y ha tenido un trabajo muy duro, porque a mí me consta lo duro que es tratar de ayudar a las víctimas y tomar conciencia sobre los problemas que afectan a las familias en la actualidad. Desde pequeña se ayudó siempre a la gente y después comenzó a trabajar con jóvenes en riesgo a principios de la década de 1990, que fue cuando te conocí, y ella está en parte de la unidad de testigos de víctimas del Departamento de Policía de Coral Gables desde 1998 y sigue, porque ella sigue, es una facilitadora del modelo de realización de la autoestima. O sea que es una mujer que, si sigo leyendo todo lo que ella se ha merecido en su vida, me parece que me quedo corta, ¿no? Pero hoy ella está brindando un liderazgo muy importante y asegura que las mejores prácticas se puedan hacer con las víctimas y realizar la capacitación obligatoria del Departamento de Cumplimiento de la Ley de la Florida. Tiene un amplio conocimiento y experiencia le sobra. Así que hoy vamos a estar contigo, Katia, bienvenida. Quisiera seguir diciendo todo lo que tú te has merecido, hasta el corazón púrpura. Todo te lo has, y te lo mereces mucho. Son 30 años ayudando a la comunidad. Bienvenida.
Gracias, doctora Isabel. Para mí es un placer porque hemos colaborado, ¿verdad? A través de los años. Yo soy recién retirada de comandar la unidad de víctimas de la policía ahí trabajando todo tipo de crímenes y siempre nos hemos mantenido conectadas. Así que sí. Feliz por fin, ¿verdad? De poder hablar hoy a veces de temas un poco difíciles, pero que tenemos que afrontarlo, ¿no?
Efectivamente. Y una de las cosas que he tenido una llamada que recibimos, que, como dicen en inglés, es up your alley, es algo que está muy conectado con abusos y las ideas incorrectas que muchos familiares tienen. Y durante los 25 años que llevo en la radio y los otros 29 años con el Dade County Schools, lo he oído todo. O sea, que son más de 50 años trabajando en situaciones difíciles. Vamos a escuchar la carta que recibí, nos lanzamos y volverás otra vez. A ver.
Doctora, mi hija y el exnovio tienen custodia compartida de 2 niñas y 1 niño. Él siempre negó la paternidad de las niñas de 7 y 5 años. Sin embargo, con el niño, por ser varón, el trato es completamente diferente, algo que ha afectado mucho a las niñas. Por su negativa a reconocer a las niñas, un juez le ordenó la prueba de ADN. Y él nunca se presentó. Ya obligado, no le quedó más que aceptar ser el papá de mis nietas. Este hombre de 13 años, mayor que mi hija, está divorciado y con una hija de 22 años. Su madre siempre le ha echado la culpa a mi hija de embarazarse y tampoco acepta a sus nietas. En la actualidad mi hija vive las secuelas de 2 tumores cerebrales y uno de ovario que le impiden cuidar de sus hijos y se los entregó al padre, quien los maltrata frecuentemente. Los niños, y particularmente las 2 hembras, viven una pesadilla, sufriendo de maltratos físicos y verbales por parte de ambos padres y de la abuela paterna. Yo quiero ayudar a esas criaturas, pero estoy atada de manos. Quisiera rescatarlas y denunciar a mi hija, al novio y a la madre de él, pero entiendo que los abuelos no tenemos derechos, y la verdad, no quiero que manden a las niñas a un foster home, porque he escuchado que la mayoría de estos sitios son abusivos. Ayúdeme, doctora Isabel, ¿qué hago?
Bueno, Katia, tú dime.
Es un caso tan triste, pero es un caso muy común, y como usted ha dicho, y como dijo ella misma, ¿no? Que, o sea, sabemos lo que sucede, por lo menos en el estado de la Florida, discúlpenme, que se me ha caído el teléfono. El estado de la Florida reconoce 5 tipos, tenemos 5 tipos de abuso infantil. Uno es la negligencia, que es el fallo crónico de un proveedor que provee las necesidades, ¿verdad? Básicas,
claro.
¿No? El físico, que es el que, o sea, ella no está hablando de ese caso, ella más bien está hablando de lo que es, porque también tenemos el abuso sexual, que usted lo sabe, entonces tenemos el emocional, que ese es el patrón de conducta que ataca el desarrollo emocional, por supuesto, y psicológico del niño, claro. El abandono, sí. Que quiere decir el rechazo constante, que aquí hay un poquito de eso, ¿verdad?
Sí, lo es, claro.
Pero nosotros estamos oyendo la parte de la abuela que nos toca a mí, yo soy abuela y yo entiendo el dolor de esta abuela, ¿verdad?
Que tiene las manos atadas.
Exactamente, porque aunque nosotros los abuelos jugamos un papel muy importante, usted lo sabe, en la vida de nuestros nietos, algunos padres, ¿verdad?, no valoran esa idea. Entonces, los derechos de los abuelos están, en la Florida están reconocidos, pero ella tendría que ir por vías legales, ¿verdad? Tiene derecho legal solamente a solicitar visitas. No sé si a ella le han negado la visita. Por eso yo le digo que las relaciones hay que tratarlas de mantener, porque estos son hechos individuales. No sé si ya ella acudió a las autoridades, ¿verdad? Porque sabemos que el 80.3 de los abusos de los niños sucede dentro del hogar, y aquí estamos viendo, ¿verdad?
Sí,
que tal
sí,
vez
sí.
Es un tipo de abuso que las niñas a lo mejor se están quejando, ella lo está viendo, pero realmente lo que ella está diciendo es verdad. Yo, lo único que yo le puedo recomendar a ella, porque nosotros, usted sabe muy bien que nosotros tenemos el DCF, el Departamento de Niños y Familias, ¿verdad?, que es el que puede investigar, pero el problema es que la abuela tiene que tener causas contundentes, porque a veces se reporta, ¿verdad?, un abuso, ¿y qué pasa? Que llega el investigador ahí, y ese abuso se hace por teléfono, que es el 1-800-962-2873. Eso es un número que todo el mundo se debe de aprender, porque todos somos reporteros mandatorios. O sea, nadie, si saben que usted tiene noción de que han sido abusados unos niños y usted no reporta, también usted puede estar rompiendo la ley. 1-800-962-2873, que lo decimos en inglés, 1-800-96-96-abuse. La palabra abuse, que es horrible porque es abuse.
Sí.
En inglés y para nosotros, ¿verdad? Ellos están 24 horas al día, 7 días de la semana. A lo mejor ya ella pensará en su casa, bueno, pero ya yo reporté. Tal vez ella reportó y no encontraron ninguna base, ¿verdad? Es muy difícil que a un abuelo le den custodia de un niño. Ahora, ella puede, o sea, si tuviese todas estas cosas, porque si ella tiene conocimiento o causa, eso va a ser investigado, ¿verdad? Pero el problema que tenemos es el dentro de ese hogar. Mientras esas niñas, el maltrato sea algo que no les esté afectando, que usted y yo sabemos muy bien los pasos y lo podemos ver, ¿no?
Sí.
De qué manera se afecta un niño, ¿verdad? No puede hacer nada. No va a poder hacer nada. Ella puede ir a un abogado civil, presentar a la corte una orden, ¿verdad? Porque tienes el derecho de hacerlo. Puede hacer, llamar al departamento, decir que haya la investigación. Si ella ve que es una cosa de peligro, pues por supuesto tiene que llamar al 911, ¿verdad? Eso sí que es importantísimo, lo tiene que hacer. pero en estos casos sabemos que la ley no ampara en ese sentido a los abuelos ni siquiera para custodia. Si su hija le niega ver a sus nietos, usted no tiene ningún derecho por ley. Y es muy triste, ¿verdad?, que esto suceda, pero es así, nosotros tenemos que seguir la ley. Lo único que tratar, yo la única recomendación que yo le daría a esta abuela, ¿verdad?, si le están negando completamente, es tratar de acercarse, ya que la hija, o sea, si la hija no lo puede cuidar, es lo que yo entendí, está en manos de la abuela paterna y el esposo.
Que ¿no? parece ser abusador.
Por la... Que parece ser un abusador. Entonces, de la única manera, ¿verdad?, que tiene que, un abuelo no tiene derecho a la visita hasta que hayan ciertas condiciones, o sea, que le hayan quitado la custodia. ¿Le quitaron la custodia a los dos? No. Sí. Él sigue teniendo custodia, ¿no? Sí. Okay, aunque ella no la tenga. Y sabemos, ¿verdad?, que solamente por cosas muy extremas, que puede ser que esté encarcelado o sea que haya este abuso ya, pero el abuso tiene que ser, investigan si hay otro niño en la casa, qué tipo de abuso es, si hay otros testigos, si hay maestros que están...
Ahí va a ir a yo también, que tenemos que investigar si ella es una abuela que todavía tiene contacto con los nietos y le están diciendo lo que ella nos ha explicado. Se le puede decir, en algún momento tú le has hablado a esto a la consejera de la escuela, porque de esa forma tú ya la estás empujando a que ella no sea víctima, sino que tome un poco de control, poquito, porque una niña no tiene control ninguno. Pero, ¿por qué no hablas con la consejera de la escuela que te va a ayudar? Tú vas a ver. Y si la abuela es conocida como soy yo en la escuela de mi nieta, yo voy y me conocen a mí más que a la madre. Entonces, yo le diría al director de escuela, mira, sé esto. ¿Tú crees que puedas ayudar a fulanita de tal? Y yo no te dije nada. Porque en las escuelas hay esa posibilidad.
Pero mira, doctora, le quiero decir que nosotros tenemos en este momento una crisis de salud mental de nuestros niños.
Tremenda.
Y el índice de suicidio aumentó grandísimamente.
Sí, sí.
De 675 en el 2018, ahora estamos en 800 y pico. Una cosa impresionante. Los suicidios de nuestros niños.
Sí.
¿Verdad? Entonces nosotros muchas veces lo que tenemos es falta de tener la cantidad que se necesita en estos momentos, y vamos a necesitar más con la llegada de más niños, de tener ayuda de salud mental. El doctor es importantísimo, porque es tan triste. Nosotros los abuelos jugamos un papel muy importante, y sin embargo, en el tiempo de antes, la antigua ley de la Florida permitía a los abuelos a visitar a sus hijos, aunque los padres estuviesen divorciados. Ahora es terrible. Por ejemplo, en casos de que la persona se divorcie, o ni que Dios lo quiera, muera la hija o muere el hijo y se vuelven a casar y esa otra persona adopta al niño todavía, ya tú quedas excluido completamente, como si nunca esos niños tuviesen nada que ver contigo. Entonces estamos viendo que la única forma, mira, yo lo digo siempre, es el acercamiento, es tratar, pero si ya
tenemos
un enemigo, pues la cosa es muy difícil.
Yo creo que sobre todo...
El niño, mi familia sí va a hacer una investigación completa, pero si la niña habla, si la niña cuenta, como usted estaba diciendo, en la escuela, pues también hay un poquito de apertura, ¿verdad? Es tan triste esto y no podemos entenderlo como seres humanos, sobre todo nosotros en nuestra cultura, donde el abuelo tiene un rol principal. Es muy, muy importante. Pero ya sabemos que aquí no tienen ese derecho. Si los padres lo prohíben completamente, si hay un padre que está de acuerdo y otro no, pues entonces se puede mirar de diferentes maneras. Pero yo sé de casos que han ido a la corte y hasta ha sido un caso donde la hija materna ha muerto y sin embargo se le ha seguido negando el derecho de visita a esos abuelos. Eso
es horrible.
Yo sé que se ha que se ha tratado de cambiar un poquito, ¿verdad?, esa legislación, pero no ha sido para nada, nada positivo, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. Los padres son los que toman esa decisión.
Yo creo, y le agradezco mucho tu input, ¿no?, lo que acabas de hablar, ¿no? Pero yo diría que hay veces que como abuelos tenemos que cambiar nuestra posición de jefa. Entonces, si la hija está enferma, llevarle una sopita, hacerle algo. O sea, tenemos que ser psicólogos. Tenemos que ir adentro de esa casa con cariño, aunque no te guste el hombre, aunque no te guste nada. Si tú sabes que le gusta flan, hazle el flan y dice, mira, te lo hice para ti. Si lo botas a la basura, no importa. Poco a poco estás entrando en el hogar. Poco a poco esos niños ven que tú estás entrando en el hogar. Y quizás un día tú le preguntas, ¿cómo te sientes? Ay, abuela. Y va y te habla. Entonces ya tiene un paso más para poder tener una pequeña comunicación. Tenemos que ser muy hábiles. La palabra es hábiles para poder entrar.
Claro que sí, y observar, porque es de la única manera que podemos observar para protegerlos, saber si tienen miedos nocturnos, saber si hay enuresis, si hay cambio de su comidita, si hay, nosotros tenemos que estar pendientes si el niño no está durmiendo y cómo lo podemos hacer de lejos. Por eso es tan importante el acercamiento, doctora, pero usted sabe bien que muchas veces, ¿verdad?, nos ponen esa traba. Es muy difícil. Yo soy madre de 4 varones, así que imagínense, 4 varones y una niña, así que tengo nueras por doquier.
Pero
yo siempre soy la apoyadora, como usted está diciendo, ¿verdad? Y así es como vamos a poder entrar, ¿verdad?
Como
así
único.
Que, y entrar al colegio, como mismo está usted diciendo, por ahí es muy fácil, doctora Isabel, también, que hablando con la maestra nos pueda decir algún cambio en los niños. Pero tristemente, ¿verdad? Tristemente, esto es observar y cómo ella sabe, es lo que yo quisiera saber, que las niñas se sienten, ¿de qué tipo de comunicación ella
tiene? Bueno, tiene que tener algo cuando ella sabe eso. Y como ella
nos... Es lo que yo digo, ¿verdad?
O sea, ¿qué tipo? Lo importante es que tenga comunicación.
Exactamente.
En la forma que tú logres eso, maravilloso. Es la única forma. Fíjate, una de las cosas que está ocurriendo mucho y me acaba de tocar a mí. Mi nieta, yo la voy a buscar en la escuela, la traigo y atrás son las conversaciones mejores que tengo. Y me hace la historia de una compañerita. Dice, abuela, pero esto es un secreto, no lo puedes decir a nadie. Y me relata que una de sus amiguitas, que es sobrepeso, porque está en elemental, se toma fotografías en Snapchat desnuda. Y que ya hay un hombre que le respondió. Mi nieta está loca. Me dice, abuela, ¿qué se puede hacer? Pero no se lo puede decir a nadie. Entonces yo estoy dándole la vuelta, ¿cómo lo voy a hacer? Porque ponte tú que ya llevas años como los tengo yo. Se lo dices a la madre. Y si la madre a lo mejor tiene el problema de abandono, de que no se está fijando que esta niña esté desnuda, que le estén hablando por teléfono. ¿Esta niña puede terminar en una trata de mujeres?
No, y ya posiblemente también, que es muy difícil, y por eso se ha creado una nueva división para proteger a los niños, de cómo podemos después eliminar esa fotografía que tal vez ya se está usando para la pornografía en este teléfono. O sea,
no te preocupes, mientras tú estés hablando, te estamos escuchando.
Es importantísimo que nosotros los padres, y eso podemos hacer un programa, sea...
Ok, yo estoy, me encantaría poderlo hacer. Bueno, creo que se le cayó el teléfono, pero sí está invitada para poder regresar, porque sinceramente yo voy a darle seguimiento a esto. Estoy entre la duda de que si voy a la escuela, que el director me conoce y que pueda hablar con la niña, o hablo con la madre primero. Entonces, estoy entre la espada y la pared.
Es una situación difícil, doctora, pero yo creo, no sé si usted tiene algún, o sea, si conoce a la mamá o no.
Creo que la conocí una vez. Dice que ella es emigrante de otro país, que a lo mejor está trabajando como una loca para poder mantener la familia, que la niña pueda que esté muchas horas sola, porque para que la niña haga eso, no debe de haber mucha supervisión.
Claro, doctora, yo hasta fui a una iglesia donde me llamaron para hablar con una niña con 12 años y ya que le decía, estaba lista con maleta y todo, ya había hecho un plan con una persona que ella decía que se parecía a Brad Pitt, que era su novio, la niña con 12 años, el ticket ya lo tenía. Y era un hombre de 62 años de otro estado. O sea, que esa niña se monta en ese autobús, no la vemos más.
No la vemos más.
No conocemos porque ya eso es tráfico humano. Y aquí tenemos que tener un programa y hablar directamente. Y sí se enseña en muchas de las escuelas y los padres muchas veces están ocupados, que están, piensan, hay que tener mucho cuidado con el niño calladito. Porque el niño calladito a veces es el que lleva muchas situaciones dentro, no
solamente
la depresión también está enmascarada, el anger, la rabia que lleva por dentro un niño tal vez está enmascarada en depresión y es el niño tranquilo y le hacemos mucho caso al niño más que está más movido, más agresivo y nos estamos olvidando del que está tranquilito.
El tranquilito es el que más tenemos que ver. Yo lo
y
sé.
Esos juegos que están los niños, donde un niño de 8 años puede jugar con un hombre de 60 y pico en otro estado, tenemos que tener mucho cuidado, porque ese juego después puede haber interacción, que es lo que está pasando en este caso. O sea, si fuese yo la que estuviese en su situación, yo realmente trataría de llegar a esa mamá, que yo estoy casi segura que esa mamá no tiene la menor idea. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque también usted, al hablar con esta mamá, tal vez la reacción de esta mamá es caerle a golpes a esa niña, porque
ese es mi temor.
Exactamente.
Ese es mi temor.
Y es tan importante que nosotros pensamos, para muchas de las madres, que es natural ser madre, pero muchas veces estos padres necesitan parenting classes, porque no pueden controlar sus propias emociones, están estresados, están agobiados, doctora, y entonces actúan impulsivamente, porque hay personas, bueno, mi mamá me dio una nalgada, si tal vez tu mamá te dio una nalgada, pero en un momento que no era un momento de rabia para descargar la presión que tenemos en estos momentos, y por eso el índice de suicidio en los niños después de la pandemia, que ha crecido enormemente y ha sido el estar atrapados dentro de la casa, y realmente ahí tuvimos oportunidad de conocer los problemas de la casa y algunas personas. Lo que ha sido peor para ellos, ¿no?
Claro.
Pero yo realmente no quisiera que esa niña siguiese en este rumbo, porque esto termina muy mal.
No,
porque ahora viene la amenaza que las fotos van a ser distribuidas por
todos. No, yo estoy en un estado porque ahora tienen el fin de semana la semana libre. Y yo digo, Dios mío, si a esa niña le pasa algo. Así que yo me tengo que mover rápido. Porque yo tengo mucho temor de lo que pueda pasarle a la niña y creo que no pudiera vivir conmigo. Mira que yo he tratado de tantos años ayudando a la gente y me toca a mí lo que me ha sorprendido es que tiene 11 años. Está en la escuela elemental.
Doctora, ya es que acuérdese que ya nosotros no somos la fuente de información.
No.
Es el telefonito que tienen en la mano.
Ese es el problema.
Le abrimos, es como agarrar a nuestros niños y lanzarlos al peor barrio a las 12 de la noche y dejarlos ahí. Cuando les estamos entregando un artefacto que no tiene los controles parentales y muchos de los padres no tienen conocimiento, pero por favor vayan a donde compraron ese teléfono y díganle, explíquenme, que póngamele todos los controles parentales existentes, porque los niños, y eso, TikTok, toda conexión que pueda tener un niño con el mundo tiene que estar regulado por los padres y nosotros tenemos que poner reglas, y cuando se da el teléfono tiene que haber un contrato.
Y tú no sabes, Katia, cómo he disfrutado tu presencia aquí. Espero que la visita al doctor no sea nada y que puedas estar bien.
Muchas gracias, doctora. Feliz
gracias
de haber estado compartiendo
con usted. Nos veremos otra vez, si Dios quiere. Hasta luego. Bueno, queridos amigos, imagínense, hemos tenido a Katia Castellanos, que la experiencia de esta mujer ha sido increíble. La conozco hace muchísimos años y su labor a la comunidad ha sido impresionante siempre. Y le agradezco mucho su presencia aquí en el programa. Aquí estamos, está Daniel conmigo y saben que pueden llamar a ver cuál es su opinión. en el 888-787-2346. Repito, 888-787-2346. ¿Cómo vamos, Daniel?
Bien, doctora, vamos a un corte.
Escucha a la doctora Susana Morales, internista de Weill Cornell Medicine, New York Presbyterian.
Nada dura para siempre. Incluso la inmunidad contra el COVID disminuye con el tiempo. Estudios recientes muestran que una vacuna actualizada contra el COVID reduce el riesgo de necesitar atención médica de emergencia para la mayoría de las personas, especialmente si tienes 50 años o más y padeces enfermedades crónicas como diabetes o presión alta. Las vacunas contra el COVID también ayudan a proteger contra la enfermedad grave y la muerte. Más vale prevenir que lamentar. Vacúnate hoy, juntos sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Actualidades.
¿Sabías que el plazo para presentar tus impuestos se acerca rápidamente? La fecha límite para presentar tus impuestos es el 18 de abril. Si no presentas tus impuestos a tiempo, podrías enfrentar multas y recargos. Pero no te preocupes, presentar tus impuestos es fácil y rápido. Puedes hacerlo en línea en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos o en persona en una oficina local. Para presentar tu declaración, debes tener a mano números de seguro social, prueba de ingresos, formularios W-2 y formularios 1099, también impuestos sobre la propiedad, impuestos estatales y locales pagados y facturas médicas no reembolsadas. Recuerda, presentar tus impuestos a tiempo también significa que recibirás cualquier reembolso más rápido. Así que no esperes más, presenta tus impuestos hoy mismo, es lo correcto.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana, un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hoy en día el agua es uno de los recursos más importantes para la supervivencia humana. Sin embargo, en todo el mundo hay personas que no tienen acceso a agua limpia y segura. Esta semana estamos celebrando el Día Mundial del Agua, una oportunidad para reflexionar sobre la importancia del agua y cómo podemos tomar medidas para protegerla. En este día, te animamos a tomar acción. Puedes hacer la diferencia al reducir tu consumo de agua, arreglar cualquier fuga en tu hogar o lugar de trabajo y apoyar proyectos locales para mejorar el acceso al agua limpia y segura. Además, te invitamos a educarte sobre la crisis global del agua y cómo puedes ayudar a combatirla. Únete a nosotros en la lucha por el acceso universal al agua potable. Recuerda, el agua es esencial para la vida y depende de todos nosotros protegerla.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
La lucha por un aire limpio es de todos los días. Y actualmente hay una serie de regulaciones que el gobierno del presidente Biden está cambiando para que podamos respirar mejor. Entre ellas, figuran la cantidad aceptable del hollín en el aire, el que daña nuestros pulmones y causa enfermedades crónicas, la reducción de gas metano, que se necesita para detener el cambio climático, y los primeros estándares de aire limpio para vehículos pesados en más de 20 años. Las comunidades de color somos las que más sufrimos por la contaminación del aire porque vivimos cerca de fábricas y puertos y trabajamos en sectores industriales. Esto compromete nuestra salud. Para más información, visita laredhispana.org y envía climate al 43464.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Cuál tipo de procrastinador eres tú? ¿El que al organizar pensamientos y acciones y mantenerse al día con todos los planes se le hace difícil? ¿O el que las responsabilidades le parecen ser demasiado grandes y por lo tanto mejor es no tratar? ¿O el que sentimientos de hostilidad hacia otra persona les causa que quieran castigarle al no hacer lo que tiene que hacer? ¿O el que la rutina y los horarios medidos causa que se pongan tenso y rebeldes? ¿O el que le da miedo el que desaprueben de él? Sea lo que sea, no temas, toma la decisión de que en tu vida mandas tú. Haz lo que tengas que hacer, libre de miedos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel con un programa difícil, pero importantísimo. ¿Qué hacer cuando hay maltrato infantil, cuando hay abuso sexual? ¿Cuáles son los tipos de maltrato que podemos hacer para prevenirlo? ¿Cómo se puede regular el cuidado infantil para garantizar la salud y la seguridad de los niños? Como nos dijo Katia Castellano, sabemos que la situación con la computadora, con la internet, está empeorando muchas cosas, como la relación que yo hice de mi nieta hablando sobre una de sus amiguitas. Y yo creo que también tenemos que ver cómo estamos criando a nuestros hijos, hasta qué punto estamos haciendo las cosas efectivamente, correctamente. La crianza positiva consiste en educar niños felices, es verdad, desde el respeto y el amor hacia ellos y también fomentar y desarrollar sus habilidades y capacidades para que se conviertan en un adulto empático, autónomo, comunicativo, y con ese tipo de crianza los niños sienten que pertenecen a un grupo. Más que nada, cuando vas a tener la comunicación con ellos, ponte en los zapatos de él. Entiende su punto de vista. ¿Qué piensas de esto? Yo eso lo hice con Sofía. ¿Qué es lo que tú piensas de esto que me acabas de contar? Porque así yo puedo ver cuál es el punto de vista, ¿no? Celebra sus capacidades y habilidades. Alienta su individualidad. Observa qué es lo que necesita para que él se sienta aceptado. Yo creo que tenemos que disfrutar los momentos de conexión con nuestros hijos. En esa vida, aún en la rutina diaria, hay que responder con interés y sensibilidad a las señales de tu hijo. Muchas necesidades pueden tener, sobre todo cuando están creciendo, cuando están pasando de los 9, 10, 11, que se sienten confundidos. Ahora, con lo que tenemos en la internet, es preocupante que no nos demos cuenta de lo que están viendo. Hoy en día es horrible lo que se está viendo. Tenemos que darle ciertos parámetros de lo que puede hacer y ver. El adulto es el que lleva el mando y te dice lo que se tiene y lo que no se puede hacer. Tenemos que tener rutinas predecibles, límites coherentes de acuerdo a la edad, sin imponerse. Realmente ayuda a que aprenda a tolerar la frustración. Tenemos que regular y reconocer sus sentimientos. Hay un momento que se ponen furiosos. Le dice, respira profundamente antes de responder, vuelve a respirar profundamente, exhala, y de esa forma tú les estás enseñando cómo pueden ellos lograr una tranquilidad. Es bastante estresante el trabajo que estamos teniendo con nuestros hijos, ¿no? Tienes que trabajar para poder equilibrar tus necesidades y las de tu hijo. No te olvides, cuando se tiene un hijo es fácil olvidar tus necesidades y poner en primer término la del pequeño. Hay que buscar apoyo y ayuda adicional sobre la crianza de los niños cuando se necesite. Puedes ir a la escuela, pedir al director, yo quisiera que una de las consejeras hablara con él. Hoy en día todas las escuelas tienen más consejeros para ayudar a los niños, precisamente por lo que estaba diciendo Katia Castellano, que hay un alto nivel de niños con mucha presión, con mucha depresión y con muchos deseos de muerte. Así que estos son algo que tenemos que ponernos a pensar para ayudarlos. Y esto, que la carta que recibimos, que es una de las formas que yo le pido a ustedes, si no pueden salir al aire o porque no estoy en vivo, siempre se pueden comunicar por medio del 888-787-2346 y dejar tu información, una carta, un email, un texto, porque es importante podernos ayudar. Y hoy ha sido increíble la cantidad de víctimas silenciosas que hay, que no dicen nada, como dice ella, y podemos ver cuáles son los niños más vulnerables. Solo les puedo decir, estén en contacto con sus hijos, con sus nietos. Cuando estén manejando, no pongan la música tan alta. Pregúntale cómo te fue el día, qué pasó. ¿Tuviste un buen día? Eso es lo primero que yo le pregunto a mi nieta. Bueno, sí, pero mira, pasó esto y estoy muy preocupada, pero esto es un secreto. Y yo, bueno, vamos a ver cuál es el secreto. Y efectivamente, no le puedes romper esa confianza que tienen en ti, pero sí puedes decirle, bueno, vamos a hacer esto. Esta niña está en peligro. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar sin que tú estés en peligro de que ella se ponga disgustada contigo. Pero te vas a poner más disgustada si un día este hombre logra comunicarse con ella y se la lleva. Entonces esa amiguita que tú tenías no va a estar con ustedes. Y es importante darnos cuenta que mientras más rápido podamos llamar por teléfono para que puedan cancelar las fotos que están ya en la internet, sería lo ideal. No sé si Katia Castellanos ha dejado ya el teléfono, Daniel. ¿Lo ha dejado?
No, no, señora.
Ok. Tenemos que averiguar para poder entonces reportarlo, porque me tiene, más que nada, esta niña, no sé si la madre está trabajando tanto que la deja sola en la casa. Eso está ocurriendo continuamente. Esa niña está sola sin que nadie la esté supervisando. Y ese hombre a lo mejor sabe que esta semana completa es una semana donde los niños están en la casa. Si no tienen supervisión, la vida de esa niña me tiene preocupadísima. Así que es algo que ese teléfono lo tengo que encontrar para poder ayudar y también poder llamar a la escuela para que estén al tanto de esto. Así que, Daniel, hay cosas que uno aprende cada día. ¿Qué te pareció la entrevista hoy?
Muy importante, doctora, porque son esas herramientas que necesitamos para poder ir adelante, ¿no? Para poder seguir y para poder que nos vaya ayudando, porque uno no sabe las leyes, uno no sabe qué tiene derecho y qué no tiene derecho. En este ejemplo, la abuela, qué puede hacer y qué no puede hacer. Es sumamente importante que hay expertos, como ustedes, expliquen a todos, nos digan si puede, que no puede. Y sobre todo esas herramientas que da, como hablar en la escuela, esos detallitos que a lo mejor uno no se le ocurre.
Bueno, claro. Yo digo que si tú estás ayudando en la crianza de las niñas, las estás llevando a la escuela, las vas a buscar, yo creo que es importante que la escuela te conozca. Sepa quién tú eres. Yo, por ejemplo, voy a la escuela y todo el mundo, abuela, ellos saben que yo soy la abuela de Sofía. Entonces, hablar con el director, cada vez que yo he visto un problemita, digo, mira, tienes que fijarte en esto, porque me parece que hay peligro ahí. Entonces, yo no tengo que decir más nada. Ya por lo menos le dejé la responsabilidad. Y si tengo que llamar a lo que son los servicios sociales, yo lo haría también, porque la vida de un niño es más importante que lo que yo me pueda sentir, ay, que entonces, no, la vida de un niño es muy importante para mí, como lo debe de ser para todos ustedes. Esta llamada que nos dejaron es una forma de que ustedes sepan que sí nos puedes comunicar a la hora que tú puedas, cuando nadie te esté escuchando. A lo mejor yo me recuerdo que había personas que me llamaban calladitas porque les estaban entrando a golpe. Y ella me decía, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? Entonces yo podía darle una información para que ella pudiera salir de una situación violenta. Para eso estamos aquí, para servir a nuestra comunidad, como siempre lo ha hecho Katia Castellano. Y David, espero que todos ustedes que están en su casa pónganse de acuerdo a ver qué están mirando los niños en su casa. Te van a decir, estás invadiendo mi privacidad. Y yo dije, no, yo te tengo que cuidar, es mi responsabilidad. Te pasa algo a ti, es mi responsabilidad. Hasta que tú no tengas los 21 años, no es tu responsabilidad. Mientras tanto, lo es. Sí, abuela, lo soy, pero sí soy responsable de ti. Eso yo lo digo siempre en mi casa. Si tú vives en mi casa, cualquier cosa que pase aquí, es mi responsabilidad. aunque después que tú tengas 21 años ya no lo es, pero es mi casa, es mi hogar, es tu hogar y yo quiero protegerte. Hay que ser fuerte. Estos muchachos se creen que se lo saben todo. No les tienes que gritar, pero decirle, no hay discusión sobre este tema. Esto es lo que hay que hacer. Así que, Daniel, yo no sé si tú alguna vez has tenido ninguna situación como esta.
No, nunca he tenido que pasar por algo así tan, tan difícil, ¿no? Tan incómodo de ver a alguien que le esté pasando algo por el estilo. Pero es una situación en la que uno nunca quisiera estar, pero uno tiene que estar preparado, saber qué hacer en ese momento.
Yo creo que estás diciendo la palabra exacta de lo que podemos hacer. En la carta, es mejor ir pianito, ir bajito, ir haciéndote la boba y entrar en esa casa. Tu hija tiene cáncer, está muy enferma, es muy probable que, con todo lo que me acaban de explicar, no hay mucha esperanza. Por eso es tan importante que tú te hagas la ayudante de esa casa, no la crítica, la que está criticando. Cuando ese señor se dé cuenta que tú lo estás ayudando a él, entonces puede que te mire diferente, aunque se ve que es una persona dura de corazón. Pero cualquier persona dura de corazón le gusta que lo ayuden, ya sea con los niños, llevarlo a la escuela, hacerles una comidita. Lo que tú puedas hacer para mantenerlos de tu lado, para vigilar cómo van tus nietos, para que haya una comunicación con tus nietos. Si es 3 veces a la semana, bien. Si fueran todos los días, perfecto. Dale la privacidad. Pero por lo menos que ese hombre, que me imagino que debe tener una situación bien fuerte, porque la esposa está mal, tiene los hijos, que muchos de ellos ni siquiera quisiera tenerlos, pues tú le dices, yo te ayudo. Yo te puedo ayudar con las niñas, yo te puedo ayudar con los muchachos, estoy aquí para ayudarte. Yo creo que hay veces que a las buenas es mejor que a las malas. ¿Qué te parece, Daniel?
Es muy importante saber exacto cómo puede uno llegar a eso. Y recuerde que hay un teléfono a nivel nacional que le vamos a dar del maltrato. Si usted ve, si cree que hay algún tipo de maltrato o descuido, puede llamar al 1-800-422-4453, 1-800-422-4453. Esto es un hotline de Child Help, de ayuda a los niños, ¿no? El Child Help National Child Abuse Hotline es el nombre correcto, completo. Ese teléfono 24/7, si usted cree, si le parece. Esto funciona, doctor, ¿cierto? Pero uno, ¿cómo puede darse cuenta? O sea, ¿cuáles son los tipos de maltratos?
Bueno, tienes el tipo del maltrato verbal, que yo creo que el señor de la carta es el que está usando, los insulta, no sé hasta cuánto pueda ser físico, pero esos niños que crecen con ese abuso verbal posiblemente se conviertan en personas con mucha ira, porque se sienten que no pueden, porque un niño delante de un hombre piensa que él es un gigante, que lo va a matar. Entonces, esas palabras que ese hombre dice, es como, debe de ser que yo me lo merezco, debe de ser que yo soy como él dice. Entonces, tiene que haber un balance. Tiene que haber, por ejemplo, un niño que si poder ir a la casa, poder ir a la escuela y decir a la maestra, mira, él está sintiéndose como que es ameno, ¿cómo le está yendo en la escuela? ¿Qué podemos hacer por él? Entonces, todas esas cosas ayudan, pero lo más importante es mantener esa unión de comunicación verbal. Si tienes que llevarle la comidita que le gusta o una cosita que le gusta, no tiene que ser nada grande, pero que ese niño se dé cuenta que él es importante para ti. Eso es extremadamente importante para poder balancear lo tanto negativo que tiene en su vida, Daniel.
Y hay que entenderlos, ¿no? Hay como que ponerse en la posición del cliente, ser parte de lo que esté pasando y sobre todo un adolescente.
Exacto. Y los adolescentes tienen tantas, pero tantas preguntas que no entienden. Cuando tienen la edad de los, por ejemplo, esta niña me preocupa, 11 años, 12 años, que ya esté haciendo eso de tomarse fotografías en el Snapchat para verla y que ya un hombre le conteste y ella le conteste al hombre. con 11 añitos. Tú te estás dando cuenta que ella ya está en peligro. Yo trabajé con niños así por muchos años. Muchos niños de ellos se convirtieron en prostitutas, desgraciadamente. Yo recuerdo a una en especial que igualito que en el caso que de la amiguita de mi hija, era gordísima. Siempre estaba brava, siempre estaba disgustada, se entraba en peleas con todo el mundo y precisamente por eso la pusieron en las escuelas alternativas donde yo me ocupaba como psicóloga. Y me recuerdo que yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Se vestía, aunque estaba gordísima, muy provocativamente. Entonces, y era una niña de 12, 13 años tenía, porque estaba en el junior high. Y yo recuerdo que un día tuve que llamar a la madre porque se peleaba con todo el mundo. Y la madre vino, una mujer grandísima, también no solamente de altura, sino de tamaño. Y hablando con ella, me explicó que su hija era muy exagerada, que inclusive ella le había acusado al esposo de ella de que la había abusado sexualmente. Y yo dije, ¿cómo? ¿Y qué pasó? Sí. Nada, esos son cuentos de ella. Eso no es real, eso no es verdad. Perdón. Y yo le dije, pero usted no se da cuenta que esa ira que su hija tiene es precisamente porque no la escuchan. Ella está siendo abusada y nadie la escucha. La señora no me creyó. El tiempo pasó. Yo seguí trabajando con la niña hasta que ella me empezó a decir, ya yo no tengo por qué hablar con usted porque ya yo me voy a volver independiente. Y dije, ¿cómo te vas a volver independiente? Dice, yo me voy a casa de mi madre, ya yo tengo mi forma de ganar mi dinero. Una niña de 13 años. Efectivamente, ya tenía un PIM, ya tenía dinero que le entraba y drogas que le daban. Así que, por favor, escuchen a sus hijos, hablen. Tengan esa relación donde ellos puedan decírtelo todo. Es muy importante que hagas esto. ¿Daniel?
Doctora, esas historias tan difíciles, ¿no? Trágicas que suceden, que pasan. Uno a veces no cae en cuenta que puede pasar. Le puede pasar a la persona al lado uno, al vecino. Es muy importante tener los ojos abiertos, tratar de ayudar, tratar de ser parte de una comunidad donde pueda haber a un niño, porque ese es el que hay que cuidar, hasta los niños que están aprendiendo al indefenso. Entonces, estos puntos, este teléfono que estamos dando, estas ideas, o sea, ¿cómo más puede uno ir ayudando, doctora? Porque uno a veces piensa que se mete en la vida de los demás y no es mi problema.
Pero bueno, y si te enteras después que la niña la raptaron, que no se aparece, que aparece entre los niños que están perdidos o la encuentran muerta. ¿Qué haces entonces? ¿Cómo te sientes? Por eso que el 1-800-422-4453, escríbelo, 1-800-422-4453. Es un hotline de ayuda a los niños. Si no es un caso grave, pregunta, ¿qué puedo hacer con mi sobrina que le pasa esto? ¿Qué puedo hacer con mi sobrino? ¿Qué puedo pasar con mi hijo? Tengo una situación de violencia doméstica en el hogar. ¿Qué hago? Es cuestión importante de que hables porque tú tienes el abuso quizás físico contigo, pero también tu marido le entra a golpe a los niños. Es importantísimo que busquemos ayuda. Te garantizo que te pueden ayudar. Todos estos años que yo he estado en la radio, he tenido tantos casos tan terribles donde hemos tenido que esconder en una de las estaciones radiales en Houston, que me venían a ver la gente, y vino uno de los muchachos técnicos, me dijo, doctora, esta señora vino, pero quiere hablar con usted inmediatamente. Me la pasaron con sus dos niñitas. To make a long story short, de poder hacer el cuento más corto, ¿no? Hablamos, me dijo, estoy aterrada, sé que me va a venir a buscar, me le llevé el carro, yo no puedo seguir con él porque me entra a golpes y a la niña. Tuvimos que buscar un lugar donde meterla. Tuvimos que esconder el carro porque él sabía que iba a buscar el carro, reportarlo robado y la iban a encontrar. Lo logramos. años más tarde, 2 años más tarde, él fue obligado a estar en un programa para las personas que abusan. No podía ver nada más que a las niñas con una trabajadora social una vez a la semana. Y después, más adelante, ¿qué pasó después de 3 o 4 años? No lo sé. Pero de que él fue a buscar ayuda, bueno, porque lo obligaron a buscar ayuda, no sé si ella regresó con él o no. Yo lo que les puedo decir es que cuando uno dice quiero ayuda, se te da. ¿Okay? Hay siempre soluciones. La única solución que no podemos arreglar es la muerte. Y desgraciadamente he estado en contacto con mucho de esto. Otro caso, una muchacha preciosa, ahora me recuerdo que estaba también en el estado de Texas, estaba casada con un policía, una mujer preciosa, con niños. El hombre la maltrataba, la abusaba, ella cada vez que reportaba a la policía venían los amigos de él y le decían, no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar, y el abuso continuaba. Tuvimos que esconderla, se escondió por 2 años, fue muy difícil para ella, logró que le pudimos trabajar con un abogado para que tuviera su permiso de estar aquí, conseguir inclusive la residencia. Y después, ¿qué pasó? No sé, pero por lo menos la encaminamos en el camino que sus hijos y ella. Y una vez me fue a ver y me dijo, gracias, doctor Isabel, soy feliz, estoy aquí, mis hijas están yendo a college y estoy contenta porque me salvó la vida. Bueno, querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo? Porque tengo una pequeña historia que me
gustaría... 2 minutos, doctora.
Ok. Dice así, dejar la ira secar. Mariana se puso toda feliz por haberle ganado de regalo un juego de té de color azul. Al día siguiente, Julia, su amiguita, vino bien temprano a invitarla a jugar. Mariana no podía, pues saldría con su madre aquella mañana. Julia entonces pidió a Mariana que le prestara su juego de té para que ella pudiera jugar sola en el jardín del edificio. Ella no quería prestarlo, pero ante la insistencia de la amiga decidió darle el juego. Al volver del paseo, Mariana se quedó pasmada al ver su juego de té tirado al suelo. Faltaban algunas tazas y la bandeja estaba rota. Llorando y muy molesta, Mariana se desahogó con su mamá. ¿Ves, mamá, lo que hizo Julia conmigo? Le presté mi juguete y ella lo descuidó. Todo lo dejó tirado en el suelo. Totalmente descontrolada, Mariana quería ir a la casa de Julia a pedir explicaciones, pero su madre cariñosamente le dijo, ¿te acuerdas de aquel día cuando saliste con tu vestido nuevo todo blanco y un coche que pasaba te salpicó del lodo tu ropa? Al llegar a casa querías lavar inmediatamente el vestido, pero tu abuelita no te dejó. ¿Recuerdas lo que te dijo tu abuela? Ella dijo que había que dejar que el barro se secara porque después sería más fácil quitar la mancha. Así es, hijita, con la ira es lo mismo. Deja la ira secarse primero, después es mucho más fácil resolver todo. Mariana no entendía todo muy bien, pero decidió seguir el consejo de su madre y fue a ver el televisor. Un rato después sonó el timbre a la puerta. Era Julia con una caja en las manos y sin más preámbulos ella dijo, ¿recuerdas al niño malcriado de la otra calle, el que a menudo nos molesta? Él vino para jugar conmigo, no lo dejé porque creí que no cuidaría tu juego, pero él se enojó y destruyó el regalo que me habías prestado. Cuando se lo conté a mi madre, ella preocupada me llevó a comprar otro. Espero que no estés enojada conmigo, no fue mi culpa. No hay problema, dijo Mariana. Mi ira ya secó. Y dando un fuerte abrazo a su amiga, la tomó de la mano y la llevó a su cuarto para contarle la historia del vestido nuevo ensuciado de lodo. Nunca reacciones mientras sientas la ira. La ira nos ciega e impide que veamos las cosas como ellas realmente son. Así evitarás cometer injusticias y ganarás el respeto de los demás por tu posición ponderada y correcta delante de una situación difícil. Acuérdate siempre, deja la ira secar. Muchas gracias, queridos amigos, por todo. Que tengan un día precioso. Su doctora Isabel.